Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, la semana taurina ha deparado algunas noticias en el mundo del toro. Yo quiero, de todas maneras, comenzar el programa de hoy hablándole a ustedes del programa del martes pasado. Ustedes seguramente recuerdan, los fieles oyentes de Tarde de Toros, que les hablé a ustedes de y hablé con Francisco de Manuel, este torero que ha estado muy bien en Madrid el 12 de octubre, ¿verdad? Y una de las preguntas que yo le hacía a Francisco de Manuel, con toda la intención del mundo, por otra parte, es, oye, ¿vas a seguir con Manolo Campuzano como apoderado? Esto ocurría el martes. Bueno, después de la entrevista en la que contestó que sí, que seguiría con Manolo Campuzano como apoderado, después de la entrevista, que yo sepa, ha concedido por lo menos dos entrevistas más, una de ellas el mismísimo jueves de la semana pasada. Y en todas volví a insistir en que Manolo Campuzano sería su apoderado durante la temporada de 2023. Bien, pues el sábado nos levantamos con la noticia taurina de que Francisco de Manuel dejaba a Manolo Campuzano. Claro, esta es la historia de siempre. Esto no, aquí no hay que sorprenderse por el detalle de que un torero esté muy bien un día, en Madrid especialmente, y deje a quien ha estado con él en las horas malas, porque llegan nuevos apoderados, cantos de sirenas, casas importantes, a ofrecerle el oro y el moro y de todo lo que se dice, de que sí, que Manolo Campuzano iba a seguir conmigo, pues de ahí nada de nada. Ya digo que esto no es nuevo, no es nuevo, pero en el fondo vuelve a poner de manifiesto la ingratitud tremenda que tienen los toreros con aquellas personas que los ayudan cuando están en el pozo, cuando no son nadie. Así que esta es una de las noticias de la semana. Francisco de Manuel se va de Manolo Campuzano y aterriza, para su mayor comodidad, en la Casa Matilla, con Diego Robles como acompañante. ¿Qué otras noticias ha traído la semana? Pues miren ustedes, el Hotel Colón se reunió para dar jurados del Hotel Colón para dar sus premios anuales y se le concedieron torero triunfador de la temporada en Sevilla, Morante de la Puebla, ganadería triunfadora en Sevilla, García Grande, y se le concedió una mención especial a Manolo Escribano por la gesta de matar los seis toros de Miura. Un Manolo Escribano, por cierto, que ha sido premiado también en el puerto de Santa María como autor probablemente de la mejor faena del año en el puerto. Una faena, un toro de Adolfo Martín, y que pone de relieve, bueno, la trayectoria, la dimensión de este buen torero de Gerena. También ha sido noticia que la tertulia taurina Los 13 de Sevilla concedieron su premio anual al mejor novillero de la temporada en La Maestranza, y ha recaído, aquí no han tenido muchos quebraderos de cabeza, en el mexicano Isaac Fonseca. Por tanto, allá por el mes de febrero se le entregará a Fonseca este premio. Fonseca está actualmente en México y, como es costumbre, en los preliminares de la temporada próxima se le entregará el trofeo a Isaac Fonseca. La plataforma sevillana Toro Vídeo, que lidera José Enrique Moreno, ha recibido un premio en Almería. Es una gran iniciativa la de Toro Media, con Toro Vídeo, en donde usted puede, esto se lo cuento, aunque un día vendrá por aquí José Enrique Moreno a contarlo, esta es una plataforma en la que usted puede subir los vídeos taurinos que usted quiera, con total libertad. Se llama Toro Vídeo. Y la otra noticia de la semana, y esta ya menos agradable, es el percance que sufrió en el campo Alfonso Cadaval. Alfonso Cadaval estaba preparándose para su corrida de toros anunciada este próximo sábado en Ubrique y sufrió un percance cuando estaba preparándose, cuando estaba tentando en el campo y lidiando algunos toros a puerta cerrada. El percance ha sido grave, pero mejor que nos lo cuente el propio Alfonso Cadaval. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Eso digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Mira, vamos a hacer una cosa, aunque esto no es televisión, cuéntanos, en estos momentos te encuentras sentado, me imagino, en una butaca, o estás en la cama todavía, tumbado, reposando, y tienes puesto un enorme collarín en el cuello, ¿no?
Bueno, así es, Carlos, de la cama al sofá y del sofá a la cama, eso es...
¿Puedes caminar por la casa?
Solo, bueno, sí, 5 minutos es lo que me van permitiendo después de hoy hacemos una semana, pues 5 minutos, pero quieren que esté lo más inmovilizado posible durante un mes entero, hasta que me hagan la siguiente prueba.
5 minutos para ir al servicio, para ducharte en última instancia, ¿no?
Así es.
Un poco más. Y el collarín me contabas antes de este encuentro nuestro aquí hoy en Tarde de Toros en la cadena COPE, que es un collarín de lo que se llama amplio, grande, ¿no?
Sí, es un collarín grande que me protege por delante, por el pecho, también por la parte de atrás de la espalda, y bueno, es más grande de lo habitual. Es un collarín de estos, me imagino que especial, creo que está.
¿Y te molesta mucho el collarín o ya estás acostumbrado a él?
Bueno, sobre todo las noches es lo que peor se pasa, Carlos. Las noches es lo más incómodo para el collarín, para descansar, claro está.
Uh-huh. Y también me decías que el tiempo mínimo en el que tienes que tener este collarín puesto es por lo menos un mes, ¿no?
Sí, un mes, y una vez que haga el mes, en ese proceso puede hacerme el siguiente tac y ver cómo va la rotura, ¿no?
Sí, porque se ha roto la fractura, es la primera vértebra cervical, llamada Atlas, ¿no?
Sí, justo el problema que había cuando me vieron en el primer TAC, me tuvieron que hacer un segundo TAC con contraste, es porque era justo en el orificio, justo está la rotura en el orificio por donde pasa la vena, la arteria vertebral,
sí.
y entonces, bueno, querían descartar, por supuesto, gracias a Dios, cualquier daño vascular.
Los agujeros de conjunción, que se llaman, efectivamente. Bueno, pues, a todo esto llega como consecuencia de algo que los toreros tenéis que hacer con frecuencia, que es prepararos y torear en el campo con la ilusión puesta en una fecha que tú tenías ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se produjo el percance, Alfonso?
Bueno, como sabemos, pues, oye, está siendo para todos los toreros que están en mi situación, pues ha sido un verano duro. Entonces, bueno, de cara a que me había salido esta grandísima oportunidad el 29, pues prepararlo lo mejor posible. Tampoco es que este año, pues, como tampoco hubiera hecho mucho campo, y matando un toro a puerta cerrada, pues al entrar a matar fui volteado y en el mismo suelo pues me tiró el pitón al cuello, que es, digamos, donde me sentí que me había hecho daño.
Uh-huh. Pero después te levantaste y lo mataste, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que eso que tenemos todos los toreros, que no te das ni cuenta realmente de lo que ha pasado. Y tenía allí dos compañeros, me levanté, me echaron agua y bueno, pegué un espadazo al toro y de ahí para Sevilla, ¿no?
Para Sevilla. Sí, porque fíjate tú que en las volteretas, desgraciadamente, ¿no?, en la historia del toreo, y tenemos algún caso reciente, ni siquiera lo voy a mencionar, pero en la voltereta y en la caída es donde se suelen producir lesiones cervicales. En tu caso es un golpe directo, no es en la voltereta, no es en la caída al suelo, sobre el albero, en este caso sobre la tierra, sino que es un golpe directo en el cuello, ¿verdad?
Sí, porque yo he caído por la otra parte, por la otra cara, y el pitón y el toro, una vez yo en el suelo, me lanza el pitón como, digamos, un puñetazo justo debajo del oído, ¿no? Y ahí es donde se produce la rotura.
Fíjate tú que, claro, todo esto al final es lo que hemos comentado y lo que estamos comentando. El próximo sábado se anuncia en Ubrique una corrida de toros con Morante de la Puebla, Pablo Aguado y, bueno, un sustituto tuyo, que ya sabemos quién es, ahora lo diremos, pero ahí estaba tu nombre. Vamos, una cosa absolutamente, me imagino, no digo ya ilusión, porque además en una corrida que está prevista que se ofrezca a todo el mundo, pero en particular a los andaluces, por la retransmisión de Canal Sur Televisión. O sea, que para ti era el escaparate soñado en 2022, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que como te decía antes, bueno, después de Sevilla, de cortar la oreja, no han salido las cosas que creíamos que iban a salir y bueno, cuando ha llegado una cosa con esta categoría, en estas condiciones, pues un sueño, ¿no? Un sueño para uno, pero bueno, ahora hay que tener la mente fuerte y tirar para adelante, porque esto es parte del camino, no solo mío, sino de todos los toreros que estamos en la próxima, y a tomármelo con calma y a cuidarme.
Has mencionado una de las características tuyas, cuando se hagan las estadísticas, aunque ya se han hecho, ¿no?, de la temporada taurina de Sevilla en el año 2022, pues figura tu nombre como uno de los que tuvo la fortuna y la satisfacción y la alegría, ¿no?, de pasear una oreja del toro de Santiago Domé. Estas las conversaciones entre los taurinos, pues es muy frecuente, ¿no? Antiguamente una oreja en Sevilla valía un potosí, era una joya, ¿no? Una joya, porque ¿qué es lo que está pasando, Alfonso? ¿Es que ya las orejas valen menos? ¿O es que la situación actual del toreo se ha depreciado no solamente un poco el valor de la oreja en Sevilla, sino también incluso la oreja en Madrid ya vale menos que antes?
Bueno, pues al final ahí está el escaparate. Yo creo que no solo hablo por mí, sino todos mis compañeros que están en una situación parecida, que también han puntuado. Pues bueno, por lo menos en lo que me corresponde, la mayoría de las cosas que llegan son en condiciones lamentables, ¿no? Y yo pues bajo esas condiciones pues tengo muy claro que no voy a torear, porque creo que para jugarse la vida todos los toreros necesitan, oye, para eso está la ley, los mínimos estipulados, ¿no? Y a partir de ahí pues creo que se antoja muy complicado torear, entrar en carteles, a no ser que pegue, bueno, pues un porrazo desorbitado, y con simplemente puntuar, actualmente pues se tiene que mentalizar uno que no vale. Es decir, aquí o pegas un porrazo de una dimensión muy grande o te quedas atrás, ¿no?
Sin embargo, me dice Alfonso, que me estoy acordando de compañeros tuyos, a los que por supuesto ni vamos a mencionar y que respetamos muchísimo, que aparecen por carteles. Carteles un tanto extraños algunos, ¿verdad? Extraños porque uno intuye la manera en que ha sido confeccionado. Esos son juegos en los que tú no has querido entrar nunca, ¿no?
Bueno, yo como te digo, siempre hablo de mí, Carlos, respeto a todo el mundo, a toda la población, a todos los compañeros, cada uno toman sus propias decisiones. Lo que sí tengo claro, o muy claro, por supuesto, es lo que tengo que hacer yo y cómo he querido llevar mi carrera desde pequeño, o desde que empecé, y tengo muy claro que o se presentan, como te he dicho antes, las mínimas condiciones estipuladas por las leyes profesionales, o creo que es que gano más viendo vídeos de toros y entrenando que toreando.
Bueno, en tu caso concurre una circunstancia curiosa que yo te voy a plantear antes de acabar la charla. En algunos jurados, el toro de Santiago Domé, que tú le cortaste la oreja, se ha calificado como el mejor de la feria. Yo no lo voté, no te lo digo aquí porque ahora esté hablando contigo, ¿eh?, que coste, pero yo no lo voté, entendiendo que fue un buen toro. ¿A un torero le inquieta o le preocupa que el toro que él ha toreado, estando bien con él, sin embargo luego llegan los jurados y digan que es el mejor de la feria y cosas, llegan a inquietar, llegan a producir una cierta intranquilidad interna?
Pues no, para nada, porque eso entra dentro de las cabras en una tarde. Un toro que, por supuesto, yo fui el primero en darle la enhorabuena a don Santiago Domé, de hecho estuve hablando con él por por saber que si, oye, por preguntarle qué tal, y yo creo que la faena tuvo su medida justa. Yo siempre he ido poquito a poco, a mí no me inquieta para nada porque sé perfectamente lo que di ese día y lo que no se ha visto todavía, ¿no? Entonces aún me hace más feliz saber que tengo todavía algo que he dado en el campo que no han visto todavía en la plaza, y todo lleva un tiempo, y yo creo que las grandes figuras las hemos visto en su esplendor al cabo de bastantes años, y yo creo que esto va paso a paso, que va despacio, que los tiempos que corren es más difícil, evidentemente, que las cosas vayan despacio, pero bueno, yo quiero llevar las cosas así, y no me inquieta para nada que fuera nombrado toro de premio, ¿no? Porque uno sabe de dónde viene y a dónde quiere ir, y en ese camino pues pasan muchas cosas. Entonces estamos en el camino, simplemente. Sí.
Oye, dos cositas más y acabamos. Con la mano en el corazón, al final de todo de este camino que llevas, no es el final, evidentemente, estamos en el camino, ¿no? ¿Ser el hijo del Moranco te fastidia que te lo digan?
No, estoy muy orgulloso. Yo creo que eso ya para los aficionados y para la profesión se ha quedado atrás. Evidentemente soy hijo de una maravillosa persona, de un maravilloso artista, pero eso va por un lado, y por otro lado va Alfonso Caraval, torero, que el tiempo nos dirá todo dónde se queda el Alfonso Caraval, torero.
Magnífico. Bueno, una última pregunta. La empresa de Sevilla en estos casos suele ser bastante respetuosa con los toreros. Torero que corta una oreja, torero que se repite al año siguiente. En ese sentido, me imagino que en este momento de zozobra, de intranquilidad, de dificultad, de sufrimiento, porque los toreros cuando estáis parados sufrís mucho, la esperanza de verte anunciado los carteles de Sevilla del próximo año es algo que te mantendrá muy firme y muy en pie, ¿no?
Bueno, lucharemos como todos para estar en la feria, y si Dios quiere, bueno, es verdad que está el aval de esa oreja, pero esperaremos que llegue el momento para intentarlo luchar y tener esa nueva oportunidad que está.
Muy bien, Alfonso, te deseamos que el mes sea leve, ¿no? ¿Cuántos días han pasado ya del mes?
Bueno, de momento han pasado justo, van 9 días.
Lo vas contando, ¿no? En el almanaque lo vas tachando los días que van pasando.
Sí, Carlos, porque dormí con esto, no veo cómo es, ¿sabes?
Dormí y viví sin poder hacer lo tuyo, estar en tu ambiente, estar con tu gente en el campo, ¿no? Y preparándote.
Así es, pero bueno, y paciencia
la, claro, la preparación diaria, aunque sea torear de salón, ¿verdad?
Totalmente.
Aunque sea bueno. ¿Algún capotazo con la toalla habrás dado?
Algunos sí.
Algunos. Alfonso, te deseamos, el toreo de Sevilla en general, yo me imagino que estarás satisfecho con la respuesta que ha tenido mucha gente contigo, animándote, apoyándote y dándote ánimos en esta situación complicada que estás viviendo. Pero bueno, al final de esta historia, pues hay dos refranes, ¿no? Uno dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? No hay mal que por bien no venga.
Todo pasa por algo, Carlos.
Y el que espera altura, yo no me acuerdo cómo acaba ese refrán, pero bueno, el que espera altura, pues no le importa estar ahora sin comer mucho. No es un refrán. El refrán tiene otro final. Alfonso, mucha suerte, que te mejores del todo, que te pongas bien y seguiremos hablando, ¿eh?
Muchísimas gracias, Carlos, por todo. Muchas gracias, de verdad.
Estás escuchando Tarde de Toros.
Seguimos en Tarde de Toros, un programa que se emite todos los martes aquí en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la FM. A las 3:30 de la tarde usted puede escuchar en los audios de COPE de Sevilla, puede escuchar el programa en cualquier momento. Y decirles que el pasado sábado se celebró en la Plaza de Toros de Santa Olalla una corrida de toros que retransmitió Canal Sur. Una corrida interesante en cuanto a que tres toreros jóvenes, hombre, quizás unos más jóvenes, otros menos, pero tres toreros todavía en una edad muy buena para subir escalafón y para subir muchos peldaños, pues tuvieron una buena tarde de toros. Los tres salieron a hombros de la Plaza de Toros de Santa Olalla. El cartel estuvo compuesto por David Galván, Rafael Serna y Ángel Jiménez, y la corrida fue de las monjas, una corrida encastadita, problemática en algunos momentos, interesante en conjunto, que no fue la tonta del bote, vaya, y eso lo puede contar mejor que nadie uno que se puso delante y que triunfó, y que es Ángel Jiménez, el torero de Écija. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Decías tú en la televisión, hombre, te hicieron una entrevista y te preguntaban, el toro muy bravo, y tú decías, sí, hombre, bravo todo lo que queráis. A mí me ha puesto las cosas complicadas, ¿no?
Pues sí, Carlos, la verdad que hombre, que a veces sabemos que son toros bravos, y es verdad que el toro se movió, pero es verdad que
se movió regular, ¿eh?
Mira, que fue durito para la muleta y sobre todo, hombre, para las formas que tiene uno, el concepto que tiene uno, pues, la verdad que te hace pasar un mal traguito. Pues bueno, todo esto es lo que tiene esta bendita profesión, ¿no?
Sí, pero ¿tú cómo te encontraste esta tarde, Ángel? Esta tarde de lluvia, de viento, condiciones... Hombre, bueno, eso se echó para adelante por lo que se echó.
Una tarde un poquito antipática.
Sí.
Un poquito que... son un poquito desagradables, pero bueno, yo... son muy poquitas corridas las que llevo, como matador de toro igual, y todo eso, pues la verdad que todo el rodaje, ¿no? Para lo que yo en un futuro no cercano, ojalá sea pronto, no es sueño, ¿no? Con estar los sitios y todo, y la verdad que estas tardes así pues también sirven, ¿no? En lo personal, también en lo profesional.
Bueno, tú en tu temporada no has desaprovechado las oportunidades que has tenido, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido la temporada y esos momentos o esas plazas en las que más satisfecho te has encontrado.
Pues mira, la temporada la comencé en Sevilla, con la corrida de los seis toreros sevillanos. Y una tarde muy importante para mí.
Una oreja, ¿eh? La oreja del sexto, sí, fue a tus manos.
Una oreja, y una oreja que te da esa fuerza, ¿no? Para seguir la temporada y sobre todo, ¿no? Pues para el año que viene, ¿no? Pues ya tienes ahí, ¿no? Unos motivos para que cuenten con uno. Y después la temporada se ha basado en muy poquitas cosas por las circunstancias de cómo está todo, ¿no? Y la verdad que dentro de lo que cabe, contento con el resultado también. Pedro Muñoz, una corrida de chamaco, le corté cuatro orejas. Después en Santa Olalla, dos orejas. Una corrida de Salvador Domé, en Écija también fue una tarde también importante, de mucha responsabilidad, y que también fue una tarde bonita también.
Yo en Écija no pude verte. La noticia que tengo es que la espada te falló más,
sí,
de la cuenta, ¿no?
En Écija la noticia es que me harté de pinchar más que un condenado.
Sí, hombre, el balance fue bueno, ¿verdad? Pero sí, uno siempre pensaba, hombre, Ángel, hay que contar con un factor siempre de cariño y de afecto de los paisanos, ¿no? Y yo cuando vi el balance digo, pues aquí ha pasado algo. Luego ya me enteré, sí, de que claro, que te habías atascado mucho con la espada.
Mucho, la verdad que...
Oye, y esta corrida de Écija, me interesa mucho poner en valor la importancia que tiene la plaza de toros de Écija en la provincia de Sevilla y en general en el toreo. Tú perfectamente, aunque eres muy joven y seguramente eras muy pequeño cuando estas cosas pasaban, en Écija se han ofrecido carteles auténticamente fantásticos, ¿no? Espartaco, Ojeda, Manzanares, este cartel se dio, Manzanares, Ojeda y Espartaco, ¿no? Pero carteles de ese tipo. Luego ha venido el parón este que ha tenido Écija, y parece que la cosa en Écija vuelve a reverdecer, ¿no?
Parece ser que sí, y ahora mismo... Gracias a Dios las puertas han abierto. Mira, este sábado va a haber una novillada sin caballos, que también es muy importante. Se está hablando ya del Día de Andalucía, que vendrá una corrida de toros bonita y todo
como,
eso.
Como siempre ha ocurrido en Écija.
Écija,
exactamente. Es tradición.
Que lo que no se podía permitir lo que ha pasado estos años atrás. No estamos
y la plaza cerrada para... y criando jaramagos, sí.
Exacto. No estamos aquí, yo no estoy aquí para echar nada en cara ni nada, porque es agradecer que ya está abierta, pero lo que se ha hecho anteriormente esto no era justo, sí. Ni era de ley. Ahora, gracias a Dios, están sus puertas abiertas. Este sábado ha habido una novilla sin caballo. Para el año que viene tienen la programación seguro, alguna corrida de toros. Que ojalá quede acartelado, ¿no? Pues, y,
hombre, sería lo lógico, ¿no? En estos momentos eres el único matador en activo, matador de toros en activo de Écija, ¿no?
Sí, la verdad que también tengo ilusionado también con eso, ¿no? Que era que en febrero ya no está aquí. Y poder tener un arranque el año que viene para mí también es muy importante también, ¿eh? Poder comenzar en mi tierra, en un cartel bonito y el río de Andalucía.
Uh-huh. Oye, con Enrique Peña bien, ¿no?
Sí.
Sí. Bien, no, estas preguntas a mí me fastidia mucho hacerlas, porque la semana pasada le preguntaba a Francisco de Manuel, aquí mismo, ¿qué tal con Manolo Campuzano? Y decía, magnífico, magnífico, sí. Me ha ayudado mucho, ha sido un hombre fundamental en mi carrera, y a los dos días lo dejó.
Hombre, esto sabemos cómo es. Yo ahora mismo con Enrique, nosotros siempre todo, como terminamos la temporada, nos gusta sentarnos y hacer balance, oye. Y yo lo que quiero es siempre, lo que siempre busco en mi vida personal y en mi vida profesional es que las personas que estén conmigo, que estén a gusto y que estén porque verdaderamente hombre, quieran estar.
Y sobre todo, Ángel, que tú te percates, es verdad, se torea poco, o sea, has toreado 4 o 5, no sé cuántas toreado
sí.
Al final.
Sí,
pero que tú te percates del trabajo, de la insistencia, de la dedicación, del afecto, de que probablemente tú has toreado lo que has toreado, pero otros como tú han toreado mucho menos. Mira, hace un momento estaba yo hablando con Alfonso Cadaval, que como tú sabes está el hombre con la lesión del cuello y tal. Bueno, pues también cortó una oreja en Sevilla y ha toreado menos que tú, mucho menos. Porque claro, me decía Alfonso que lo que se está ofreciendo en muchos momentos a los toreros es inadmisible.
No es, por eso una de esas, y está, y claro, aquí mucho te ofrecen cosas y un poco pues abusan de eso, de tu situación, a ver si tú tragas, y hay veces pues que no, que merece la pena, vale, pues toreo menos, pues ya está, y se puede torear más, y torea menos, pero en unas condiciones, respetando el toreo, ¿no?, y estos principios que son los valores. Si no empezamos a respetarlo, esto se va de las manos.
Oye, Ángel, y me hablabas hace un momento, entre líneas, del concepto. Tú decías, claro, del toro, el toro dentro de mi concepto. Tú intentas en todo momento darle un componente estético alto, sentirte mucho, marcar el acento, vamos a llamarle así, con mucho empaque, con mucha elegancia en tu toreo. Posiblemente no se lleva tanto. Ahora mismo funcionan toreros de otro tipo, ¿no? Toreros que empiezan de rodilla, que empiezan por aquí, por allá, por la espalda, por delante. A ti eso, de todas maneras, tú eres fiel a tu concepto.
Pues mira, Carlos, yo te voy a ser sincero, y en esto soy de hacer puro. Yo, en mi forma de sentir el toreo, como siempre la he sentido de pequeño, yo soy un torero que me movió por mis emociones y por mis sentimientos. Incluso a veces, cuando está bien con algún animal, me han podido estar mis sentimientos, y a veces se piensan algunas personas que puede ser fingido eso. Y yo no, yo me dejo llevar por mi momento, y a veces me cuesta trabajo controlar mis emociones incluso. Y cuando me salen algún toro, por ejemplo, como los otros llegan, no te lo pones fácil, pues también se te ve transparente y se te ve que pasa fatiga. Que al fin y al cabo el toreo, creo yo que ha llegado a unos límites que es verdad que yo admiro mucho a todos mis compañeros y todo, porque sale cualquier toro y la mayoría tú no notas que esté pasando fatiga o que esté pasando miedo, porque delante de un toro se pasa miedo. Y a lo mejor yo en mi concepto pues tengo esa, lo bueno que tiene, que conecta muy rápido cuando las cosas fluyen y creo que deja esa huella ahí, pero cuando sale el complicado o malo, pues la verdad que se te ve más a otro, porque sí. No eres capaz de decorar aquello, de disimularlo. Yo no sé.
Sí. Ha quedado claro, Ángel. Bueno, el tiempo se me ha acabado, Ángel. Que yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito, y te prometo nuevas llamadas este invierno, ¿eh? Para seguir hablando de toro, ¿eh?
Todo un placer, de verdad. Muchísimas
un abrazo gracias. Muy fuerte, Ángel. Suerte. Nosotros nos vemos el próximo martes aquí en Tarde de Toros. Cordiales saludos y buenas tardes.